Capítulo 8. Pruebas de fe y locura. El convento había sellado su juicio con una palabra que no se pronunciaba, pero que todas sabían, imaginativa, a veces susurrada como diagnóstico, otras como advertencia, otras apenas como una sombra de compasión mal dirigida. Margarita seguía allí, cumpliendo cada orden con precisión. Pero ya no se le permitía atender a las novicias. No podía escribir cartas sin supervisión. Su lugar en el coro había sido movido al extremo, cerca del muro, donde su silencio no perturbara la armonía de las otras. Cada día recibía nuevas tareas. Las más ingratas: limpiar el suelo del refectorio tras las comidas, lavar las toallas de la enfermería, incluso cuando tenía fiebre. Deshacerse de los restos de cera vieja de los candeleros, pulir las campanas sin guantes. Todo con la excusa de mantenerla ocupada. Pero Margarita no se quejaba. El cuerpo obedecía como si no tuviera memoria del antes. Como si cada nuevo gesto, por pequeño o humillante que fuera, fuera un acto nuevo y voluntario. Por dentro, algo se había endurecido. Como una raíz que se hunde en la tierra seca y sin alardes encuentra agua. Había aceptado el lugar que le habían dado, pero no había renunciado al lugar que Dios le había mostrado. Esa distancia insalvable para las demás era su único refugio. En el refectorio, las hermanas la miraban como se mira a quien ha caído en desgracia, pero se mantiene digno, con incomodidad, con el deseo, quizás inconsciente, de que un día estalle, grite y se declare víctima para poder decir lo sabíamos. Pero ese día no llegaba. La obediencia de Margarita no era pasividad, era decisión, una forma de sostenerse, de afirmarse en un mundo que la había etiquetado como equivocada. Cumplía, sí, pero desde un lugar distinto. Cada noche, al volver a su celda, encendía su vela con manos calladas. Se sentaba y respiraba. No oraba con palabras, no pedía, no buscaba, solo estaba. Y en ese estar, cada tanto, algo vibraba en el aire, como una brisa que nadie más sentía, como un calor que no venía del cuerpo, como una palabra sin forma que no nacía de ella, pero que la recorría entera. Y entonces cerraba los ojos, no para escapar, sino para escuchar el silencio. La lavandera mayor había enfermado, y Margarita fue asignada a su reemplazo sin ceremonia alguna. Pasaba ahora las mañanas arrodillada junto al pilón de piedra, restregando hábitos con las manos desnudas hasta que la piel se agrietaba y sangraba en silencio. Nadie se lo impedía, nadie se lo agradecía. En la enfermería cuidaba a una hermana anciana que deliraba en voz alta, repetía frases obscenas entre sollozos y a veces escupía sin querer. Margarita la lavaba con esmero, recogía sus vómitos y le hablaba en voz baja, no por compasión pública, porque sabía, sin tener que pensarlo, que allí también ardía el corazón que ella amaba. Nadie entendía por qué no protestaba, por qué no pedía tareas más apropiadas para su salud delicada, por qué no alzaba la voz siquiera para defenderse de las burlas que algunas hermanas lanzaban en los pasillos con sonrisas piadosas. Sor María de la Cruz observaba. Ya no la vigilaba con la dureza de antes, sino con algo más confuso, perplejidad. ¿Cómo explicar que alguien que había sido tan exaltada en sus extravagancias ahora fuera la imagen misma del recogimiento y la entrega? No había teatralidad en su comportamiento, no parecía martirizarse, no era dramática, simplemente obedecía, con una paz que, de algún modo, incomodaba más que sus éxtasis antiguos. La visión llegó en una noche como cualquier otra. Margarita estaba en su celda, de rodillas, la espalda encorvada por el trabajo, las manos aún manchadas con restos de cera. No había rezado en voz alta, solo permanecía en silencio. Desde hacía semanas, su oración no era una búsqueda, sino una costumbre, firme, desnuda, sin expectativa. Pero esa noche fue distinto. Sintió un cambio en el aire. No fue una emoción, Fue una presencia. Levantó lentamente la cabeza. No había luz sobrenatural ni sonido alguno. Todo era interno, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La visión fue más precisa que nunca. Vio a Cristo, de pie frente a ella, no en forma gloriosa, sino humana. Los ojos, profundos, no eran de dulzura, sino de dolor contenido. El corazón, visible en el centro de su pecho, latía rodeado de espinas. «Mira», dijo una voz clara en su interior, «este es el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no ha escatimado sacrificio, ni sufrimiento, ni sangre, y lo que recibe es olvido». Margarita no pudo responder. «He esperado siglos por un alma que reciba este amor. Quiero que tú hagas conocer esta devoción. Quiero reparación. Quiero consuelo. Quiero que me acompañen». La voz no era severa. Era urgente. «No entenderán», murmuró ella, como si pudiera hablar dentro de la visión. «No lo harán. Y no importa. No estás para convencer. Estás para mostrar». Le fue revelado entonces algo más concreto. Los primeros viernes, la hora santa y la reparación por las ofensas contra el amor divino no eran símbolos, eran prácticas, ritos, formas de presencia. Cuando la visión cesó, Margarita no se desmayó ni lloró. Se quedó inmóvil. Sabía exactamente lo que eso significaba. No se trataba de su salvación, ni de una gracia privada. Era una orden, y estaba sola para cumplirla. Sabía también que lo que acababa de recibir sería visto, una vez más, como señal de desequilibrio o como obsesión. La iglesia ya la había etiquetado. La comunidad ya la había apartado. Su palabra no tenía peso. Nadie la escucharía. La visión no dejó huella visible. Al día siguiente, Margarita se levantó como siempre, se lavó en la cuenca de piedra helada y se dirigió al lavadero. Nadie notó nada distinto, pero algo había cambiado. La obediencia que hasta entonces había sido aceptación del sufrimiento se transformó en un instrumento de acción. Margarita seguía fregando los pasillos, cuidando a las enfermas y soportando miradas condescendientes. Pero ahora cada una de esas tareas tenía un sentido más allá de la penitencia. Estaba cumpliendo una misión. No hablaba, no escribía, no intentaba convencer a nadie, solo escuchaba, observaba, esperaba y dentro de sí ordenaba lo recibido. Los detalles, las palabras, los símbolos que le habían sido confiados. Sabía que, llegado el momento, tendría que comunicarlos, con método y con prudencia, con claridad. Ese era el siguiente paso, discernir cómo hacerlo. La comunidad seguía viéndola como antes, una monja útil, dócil, pero excéntrica. Alguien que había mejorado, pero que aún debía ser vigilada. Se le permitían los sacramentos, pero se le mantenía al margen de las decisiones. Su presencia era tolerada, su pasado no mencionado. El juicio de los teólogos no se revocaba, pero tampoco se reavivaba, un olvido administrativo. Ella lo aceptaba. Desde el umbral del coro, durante las vigilias nocturnas, contemplaba en silencio los rostros de sus hermanas. Algunas dormían con la cabeza inclinada, otras murmuraban salmos. Algunas la evitaban, pocas la miraban. Su oración ahora era distinta. Ya no pedía por sí, pedía por ellas, por quienes no comprendían, por quienes temían, por quienes se burlaban. Pedía por la iglesia, por los sacerdotes y por el mundo, por los que herían el corazón que a ella se le había confiado. Una noche, mientras doblaba las toallas limpias en el pequeño cuarto contiguo a la enfermería, sintió algo simple pero determinante. No estaba sola. Era la certeza de que Dios la estaba conduciendo paso a paso. Alguien vendría. No sabía quién, ni cuándo, pero lo sabía. Vendría alguien capaz de entender que lo que ella había visto no era locura. alguien con autoridad, con fe, con humildad suficiente para escuchar lo que el resto había descartado. Y cuando eso ocurriera, estaría lista. Quería cumplir lo que se le había pedido. Y lo haría.